Buenos días. ¿Cómo están? Un par de aclaraciones y unos anuncios más, perdónenme, pero es necesario. Matrimonios, sí hay varios que se inscribieron, entonces inscríbete porque va a ser... Aclaro, alguien me preguntó, oye, pero ¿y cuándo van a hacer actividades para los demás grupos? En 13 años es la primera actividad que vamos a tener así de matrimonios. Entonces, no es que vivimos de actividades y de conferencias, ¿ok? Es la primera vez, entonces, haz el esfuerzo e inscríbete. Y lo de IVAC, aclaro, nuestro IVAC es primera semana de julio, ¿ok? Y es el curso número 5, 5, si no me equivoco. Están los demás grabados para que, si tú te quieres poner al día, icv.mx/IVAC, y después colocas 1, IVAC 2, IVAC 3, hasta el 4. ¿Okay? Este curso es, como nosotros empezamos hace 2 años atrás, es una iglesia en Juriquilla que va a partir de cero. Y lo que queremos hacer es, si alguien quiere ir de forma presencial, en la fecha que pusimos ahí de mayo, la última semana de mayo, va a estar la van con 10 lugares disponibles para los que quieran tomar el curso 1. Pero todos los demás, primera semana de julio, ya sepárela. Es más, si quiere anótela, del lunes 30 de junio al sábado 5 de julio, ¿ok? Entonces, solamente esa aclaración. Y si tengo un anuncio, hemos estado orando en el grupo de oración, y ahí te voy a después decir algo más de eso, para poder retomar viajes misioneros. Hace varios años atrás, antes de pandemia, fuimos a Oaxaca, a la sierra en Oaxaca, un viaje misionero que fue increíble y los que pudimos ser parte, en realidad toda la iglesia fue parte, pero algunos pudimos ir. Bueno, con este mismo hermano, con Carlos, está organizando un viaje misionero, hace 2 semanas hablamos, anote la fecha para que, primero para orar, y segundo, hay de 5 a 6 cupos. Va a ser en agosto, una semana, del lunes 18 de agosto al sábado 23 de agosto. ¿Qué se va a ir a hacer? Se va a hacer una escuela bíblica de verano para niños. Entonces, si sabes trabajar con niños, eres bienvenido. Si sabes música, mejor. Si sabes de construcción, tienes que saber todo el tipo, ¿no? Pero bueno, que sepan, vamos a ir allá. Quien tenga el deseo, dice, oye, esa semana me encantaría la posibilidad, acércate a mí. Primero, interesados. Y después, si da el perfil, bien. Y si no da el perfil, te vamos a decir, ora por ese viaje. ¿Ok? Entonces, oren por eso y estamos orando para ir teniendo más oportunidades de viajes. Y creo que algo que le dije en el primer servicio, tenemos que siempre tener ambas manos abiertas. Dios nos bendice con recursos. Y lo que recibimos también es lo que tenemos que dar con la mano abierta. Entonces, vamos a ser de bendición a otros lugares, porque así como hemos sido, como de gracia hemos recibido, también vamos a dar de gracia. Lucas capítulo 8, anuncios, y ya me comí 2 minutos y medio. Dale, Lucas capítulo 8. Es un pasaje corto. Entonces, quiero hacer algo diferente hoy. Les voy a leer, porque esta porción que vamos a leer de Lucas 8 aparece también en Mateo y aparece también en Marcos. Lo interesante es que no todas las cosas que hizo Jesús aparecen en los primeros 3 evangelios, que se llaman sinópticos porque tienen como una perspectiva similar, a diferencia de Juan. No es que las diferencias significa que haya error, es como si yo les pidiera a 3 de ustedes, terminando esta predicación, que me hagan un resumen de la predicación, no habría una igual a otra. Al contrario, enriquece el relato que haya perspectivas. En esencia es lo casi igual, pero quiero que prestes atención a la lectura. Son tan poquitos versículos que quiero leer en Lucas, que es el pasaje que estamos, después en Mateo y después en Marcos. Capítulo 8, versículo 22. Un día subió Jesús con sus discípulos a una barca. Crucemos al otro lado del lago, dijo. Así que partieron. Y mientras navegaban, él se durmió. Entonces se desató una tormenta sobre el lago, de modo que la barca comenzó a inundarse y corrían gran peligro. Los discípulos fueron a despertarlo. ¡Maestro, maestro, nos vamos a ahogar!, gritaron. Él se levantó y reprendió al viento y a las olas. La tormenta se apaciguó y todo quedó tranquilo. ¿Dónde está la fe de ustedes?, preguntó a sus discípulos. Con temor y asombro, ellos se decían unos a otros: ¿quién es este que manda aún a los vientos y al agua y le obedecen? Leo Mateo capítulo 8. Versículo 23. Luego subió a la barca y sus discípulos lo siguieron. De repente Se levantó en el lago una tormenta tan fuerte que las olas inundaban la barca. Pero Jesús estaba dormido. Los discípulos fueron a despertarlo. Señor, gritaron, sálvanos que nos vamos a ahogar. Hombres de poca fe, contestó, ¿por qué tienen tanto miedo? Entonces se levantó y reprendió a los vientos y a las olas y todo quedó completamente tranquilo. Los discípulos no salían de su asombro y decían, ¿qué clase de hombre es este que hasta los vientos y el mar le obedecen? Marcos capítulo 4, verso 35 en adelante. Ese día al anochecer dijo a sus discípulos, crucemos al otro lado. Dejaron a la multitud y se lo llevaron en la barca donde estaba. También lo acompañaban otras barcas. Se desató entonces una fuerte tormenta y las olas azotaban tanto la barca que ya comenzaban a hundir, inundarse. Mientras tanto, Jesús estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Así que los discípulos lo despertaron. ¡Maestro!, gritaron, ¿no te importa que nos ahoguemos? Él se levantó, reprendió al viento y ordenó al mar, silencio, cálmate. El viento se calmó y todo quedó completamente tranquilo. ¿Por qué tienen tanto miedo?, dijo a sus discípulos. ¿Todavía no tienen fe? Ellos estaban espantados y decían unos a otros, ¿quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? Interesante historia, corta, conocida, pero con varios detalles. Parece sencilla, pero creo que hay verdades muy profundas. Si pudiésemos resumirlo, en los tres relatos vemos que Jesús les dice que vayan y que crucemos, ¿qué cosa? Al otro lado. Ya vamos a ver dónde estaban. Estaban en un lago, ¿ok? ¿No? Le llamamos, o sea, es conocido como el Mar de Galilea, pero es un lago. Más o menos 16 kilómetros por 11 kilómetros. No es un círculo perfecto, medio óvalo, pero es un tamaño considerable. 16 kilómetros por 11 kilómetros. ¿Qué otra cosa les llamó la atención? Que mencionan los tres relatos. ¿Qué estaba haciendo Jesús? Estaba dormido, ¿no? Y créeme que no es que tenía Jesús el sueño muy pesado, ¿ok? Pero hay algo ahí muy interesante en cuanto a que Jesús dormía. Eso es algo que nos llama la atención. ¿Qué otra cosa nos dice también los tres relatos? ¿Qué hicieron los discípulos? Lo despertaron, ¿no? Y Jesús no solo calma la tormenta, sino después le pregunta a sus discípulos, ¿por qué tienen tanto miedo? ¿Hombres de qué cosa? Poca fe. Si pudiésemos resumir esta enseñanza en un concepto, sería esta. La confianza en Jesús nos permite enfrentar las tormentas internas y externas de la vida. Y quisiera empezar por lo más evidente, las tormentas externas. En este caso, el relato es obvio. ¿Cuál era la tormenta externa que estaban enfrentando los discípulos? El mar embravecido, olas grandes. Esta es una foto del Mar de Galilea. Es un bastante grande, como te decía, 16 kilómetros en la parte más ancha, 11 kilómetros en la parte menos ancha. Lo interesante, o menos, que el Mar de Galilea está aproximadamente 200 metros bajo el nivel del mar y rodeado por montañas, es como si estuviese en un hoyo, y eso hace que lleguen muchos vientos que generan grandes olas, porque algunos dicen, bueno, pero ¿qué tanto grande podría haber sido? El cálculo aproximado es que las olas más pequeñas ni grandes, pero lo más grande que se ha podido identificar en el Mar de Galilea es de 9 a 10 metros. Si has estado alguna vez en la playa subiendo a esas embarcaciones que te llevan ahí, se mueve un poquito y ya estás, hasta el Ave María te recuerda. Todo, ¿no? Todo viene, la de la torre. Hasta me cambió la voz ahora. 9 metros, las olas. Así que no estamos hablando de algo así como ligero. Te hago una pregunta, ¿los discípulos desconocían tormentas en el mar de Galilea? Sabemos que de los 12, la mayoría eran de Galilea, solo uno era de Judea, de la zona de la capital. Ya lo dije, Judas, ¿ok? No tengo nada en contra de los capitalinos, solamente, no era de la capital exactamente, pero era de por ahí cerca, era de Judea, era de Iscabot. De ahí viene el concepto de Iscariote. Sabemos que al menos 4 de esos eran expertos pescadores, ¿no? Juan, Jacobo, su hermano, Pedro y Andrés. Puede que el resto también haya sido. Ahora, si las tormentas eran comunes, no estamos hablando de algo que no conocían. ¿Cuál es el gran poder que tienen estas tormentas externas? Que en el caso de los discípulos era esta tormenta en el mar de Galilea. Quizá yo lo pondría así. Son las circunstancias que no podemos controlar. Ahora, los discípulos se estaban enfrentando a una realidad. Había una tormenta que los estaba poniendo en riesgo. Y hay algo que no me cuadra del relato. ¿Qué estaba haciendo Jesús? No tiene sentido que Jesús esté durmiendo en medio de la tormenta. Por eso digo, no es que tenía el sueño muy profundo. Hay algo intencional, evidentemente. ¿Qué sensación más intensa tienen que haber experimentado estos discípulos? De ver que esa tormenta externa que no podían controlar estaba anegando la barca y el maestro estaba durmiendo. Estos judíos eran personas que conocían el Antiguo Testamento. Salmo 121, mira lo que dice. A las montañas levanto mis ojos. ¿De dónde ha de venir mi ayuda? Mi ayuda proviene del Señor que hizo el cielo y la tierra. No permitirá que tu pie resbale. Jamás duerme el que te cuida. Jamás duerme ni se adormece el que cuida de quién. Hay como cierta ironía en este relato, ¿te das cuenta? Se supone que nosotros, estoy hablando como si fuese uno de los discípulos, dejamos todo porque creemos o estamos en proceso de entender que este Jesús es el Mesías de Israel, es el que viene a rescatarnos. Y yo soy judío y he leído en el Salmo 121 que si hay alguien que no duerme, ¿quién es? Pues Dios. Y este hombre que dice ser Dios, en el momento en que la tormenta está pasando arriba de mí, pues está durmiendo. Yo creo que había algo intencional que tenía que ver con fe. Por eso Jesús les dice, hombres de poca fe. Ahora, ¿qué hace Jesús? Él hace algo que también tiene un trasfondo de Antiguo Testamento. Él se levanta y dice que le hable al viento y le hable a ¿quién más? A las olas. Salmo 65, verso 5. Tú, oh Dios y Salvador nuestro, nos respondes con asombrosas obras de justicia. Tú eres la esperanza de los confines de la tierra, de los más lejanos mares. Tú con tu poder formaste montañas ceñido de fuerzas. Observa bien esto. Es como que el salmista sabía lo que iba a pasar cientos años después. Tú calmaste el rugido de los mares, el estruendo de sus olas y el tumulto de los pueblos. Es como que si el salmista hubiese sabido. Ahora, ¿por qué leo esto? Porque evidentemente Jesús les está dando una enseñanza muy grande a sus discípulos. Yo soy soberano sobre las tormentas que tú estás enfrentando. Y esas tormentas que tú no puedes controlar, yo sigo siendo soberano. Yo no duermo, aunque quizás tú me ves que estoy durmiendo. Y creo que hay un punto de aplicación importante aquí. Jesús nos dijo que confiáramos en Él. Juan 16, verso 33, dice: yo les he dicho estas cosas para que en mí hayan paz. En este mundo afrontarán, ¿qué cosa? Pero anímense, yo he vencido al mundo. ¿Por qué iba a sorprender a los discípulos enfrentar una tormenta en el mar de Galilea? Señor, hay tormenta. ¿Qué esperaba? ¿Que no hubiese tormenta? Es el mar de Galilea, tú lo conoces, las olas miden 9 metros. ¿Has usado esta expresión? Yo sí la he usado. Es que no puede ser. Ante las tormentas externas, esas circunstancias que no podemos controlar. Es que no puede ser la crisis económica. Y si has vivido algunos años en nuestro país, venimos de crisis en crisis y todavía seguimos de pie. No puede ser la enfermedad. ¿Pero qué esperabas? Que el cuerpo no se desgastara. Es que no puede ser la desilusión. ¿Y qué esperabas? Que las personas a tu alrededor nunca te fallen. Y es que no puede ser aún. El peor enemigo que tiene el ser humano, ¿cuál es? Hablo de externo. Tiene un nombre. Se llama muerte. Es algo que ronda nuestra mente. ¿Estás de acuerdo? Porque uno dice, bueno, de la crisis económica se sale, de la enfermedad pasará, de la desilusión me tendré que levantar. Y la vemos tan lejana hasta que golpea la puerta de nuestra propia casa. Ayer me enteré de una noticia durísima. Un buen amigo que conocimos el tiempo que vivíamos en Argentina, nos llevábamos normal. Es intenso todavía. Tuvimos ahí varios roces en algún momento, pero terminamos siendo súper amigos. Y se casó, su esposa, siempre decíamos, ¿qué viste en él? Porque su esposa es una santa y él era de esos, no está Leandro, ¿no? No hay ningún argentino presente. Esos argentinos así que llevan la expresión argentina al máximo. Terminamos siendo muy amigos y cuando nos vinimos a México, durante ese año falleció ella de cáncer, muy, muy intenso, muy rápido, y se quedó con su hija de 5 años en ese momento. Dios le dio la gracia de volver a casarse hace unos 3-4 años, le vi cuando fui hace 2 años atrás, y ayer en un accidente automovilístico los chocaron y falleció su hija. ¿Y sabes por qué te lo cuento? Porque es como, ¿en serio, Señor? Es como si estuvieras dormido, ¿no? Dios me ha dado héroes en la iglesia. Y no tengo ningún problema en decirlo. ¿Cómo haces para enfrentar eso? A veces nos ensimismamos tanto que vemos nuestras tormentas como si fuera lo único importante en el mundo. Claro, porque es la tuya y es la mía. Y no estoy diciendo con eso que busquemos al que más ha sufrido para consolarnos. No estoy hablando de eso. Hoy día en la mañana hablaba con un matrimonio. Aproximadamente casi un año perdió uno de sus hijos. Es para estar enojados con Dios. Pero vinieron hoy a adorarle. Cada domingo que veo a Claudia, es un ánimo a mi corazón. Porque no hay circunstancia externa que pueda hacer más fuerte que confiar en Él. Ahora, eso no significa que no existan. ¿Entiendes? Ni ensimismarnos, ni volvernos estoicos. No debería sorprendernos ni tampoco deberíamos desgastarnos en aquello que no podemos cambiar. Aún así lo hacemos. Ahora, ¿qué está a nuestro alcance? ¿No te llama la atención que los discípulos hayan dicho, ¿y quién es este? Hablaba con mi esposa en la semana y me decía, es evidente que los discípulos fueron formando su fe. No tenían todo claro. Es más, lo de la resurrección, que Jesús se lo dijo cuántas veces, lo entendieron hasta después que resucitó. Y que nos quedamos cruzados de brazos ante las tormentas externas. Te quiero hacer una invitación. 8:30 de la mañana nos juntamos a orar cada domingo. Somos poquitos. Orar hace bien al alma. Orar es donde el alma encuentra descanso. Orar es reconocer que, Señor, aunque a veces llego a pensar que estás dormido, tú no estás dormido. Y creo que la confianza en Jesús nos permite enfrentar las tormentas externas, esas circunstancias que yo no puedo controlar. Pero quisiera hablarte de las tormentas internas. Y te hago una pregunta, la Biblia no habla de tormentas internas. ¿Qué tormenta interna dice este pasaje? Mira, te vuelvo a leer rápidamente algunos versículos. Gritaron, sálvanos que nos vamos a ahogar. Y Jesús les dice, ¿por qué tienen miedo? Con temor y asombro decían, ¿quién es este? Mateo, gritaron, sálvanos que nos vamos a ahogar. Y Jesús les dice, hombres de poca fe, ¿por qué tienen otra vez miedo? Los discípulos no salían de su asombro. Verso 27, el que más me llamó la atención es el Evangelio de Marcos. Más, maestro, ¿no te importa que nos ahoguemos? ¿Qué es eso? ¿No te importa que nos ahoguemos? ¿Ves la diferencia acá? Y Jesús le dice, porque tienen miedo. ¿Acaso no tienen fe? Versículo 41, estaban espantados y se decían unos a otros, ¿quién es este? Si la tormenta externa era intensa, creo que la tormenta interna era mucho más intensa. Y tiene que ver con las emociones que no sabemos gestionar bíblicamente. Ya te quiero explicar qué es esto. ¿Por qué hablo de emociones? Miedo. Y fíjate lo que dijeron los discípulos. ¿Acaso no te importa que nos ahoguemos? ¿Te das cuenta de la diferencia en ese pasaje? Los discípulos están haciendo una afirmación. No están diciendo, Señor, sálvanos. ¿Acaso no te importa, Señor? Ahora, pensé mucho qué expresión colocar acá. Porque uno diría, Marce, te equivocaste. Son emociones que no sabemos controlar. Entonces, ahí vamos los expertos en emociones. Tú tranquilo, Dios en control. Sí, pero yo me estoy muriendo. Y tenemos incontinencia verbal. Tú tranquilo, Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Tú pon tus emociones bajo control. Entonces, ¿qué cristianismo asumimos? Este. ¿Qué es eso? No estoy controlando mis emociones. ¿En serio? Así se tiene que vivir la vida cristiana. Cuando hablo de gestión bíblica, es lo que hizo Jesús. ¿Acaso Jesús reprimió sus emociones? ¿Las puso bajo control? Oh, Señor, tú eres San Santo. Si es posible, que pase de mí esta copa. ¿Así oró Jesús? ¿Tomó a Pedro, a Juan y Jacobo? Les dijo, vengan a orar conmigo. Mi alma está angustiada hasta la muerte. Me quiero morir. Soy pro de salud mental. Saben que en nuestra iglesia trabajamos con, hay psicólogos, psicólogas, miembros de nuestra iglesia que hemos enfrentado juntos muchos procesos. Y creo que por muchos años se ignoró tanto la salud mental que eso genera el problema que tenemos hoy. Pero hemos hecho un sobrediagnóstico de salud mental. Si lo leyéramos en los días de hoy, Jesús estaba en un cuadro depresivo con tendencia suicida. No sabes qué estaba haciendo, estaba gestionando emocionalmente lo que estaba viviendo. Porque si no lo hablo con Dios, ¿con quién lo voy a hablar? Y no lo habló solo con Dios, El Salvador del mundo. Lo habló con Dios, acompañado de ¿quién? De sus amigos. Pero me quiero quedar con lo que pasó con los discípulos. Que ellos hicieron afirmaciones que nosotros también hacemos, ya sea que las verbalicemos o no, y pensamos cosas sobre Dios, sobre las circunstancias, sobre otras personas, basados en lo que estamos sintiendo en ese momento. Ahora, quiero aclararte algo. Así como las circunstancias externas son reales, tus emociones también son reales. Por eso no te pido, no es bíblicamente que lo reprimas. Estás pasando una tormenta interna, reprímelo. No. No las reprimas. Pero escucha bien. Lo que sientes no determina lo que es verdad. ¿Entiendes la diferencia? Esa es la diferencia. Y eso es gestionar bíblicamente nuestras emociones. Por eso Jesús les dice, ¿dónde está su fe? Alex me decía en estas semanas, bueno, entonces, ¿qué tendrían que haber hecho los discípulos mientras estábamos estudiando? Yo digo, no sé, no tengo una respuesta. La Biblia no nos da un manual de mira. Cuando estés en una tormenta interna y tus emociones estén por explotar, acércate a Jesús y dile, oh Jesús, siento que estás durmiendo. Pues, no tengo idea cómo lo tendrían que haber hecho. Pero lo que sí sé es que no es ni reprimir ni controlar. Quizás vamos a profundizar esto en grupos conexión, por eso únete a un grupo conexión. Y si no te has unido a uno el día jueves 7:30, si eres nuevo, vente. Hay que aprender a hacernos preguntas. Marcelo, ¿qué sientes? Estoy enojado. ¿Estás enojado? No, en realidad estoy frustrado. ¿Es frustración? Si le rasco un poquito más, es desilusión. Los hombres somos tan básicos que tenemos una sola emoción. ¿Cuál es? Pues enojo. ¿Cómo estás enojado? Y después que se nos pasa el enojo, ¿cómo estás ahora? Estoy bien. Es lo único que sabemos, estar enojados. Y es como que no sabemos ponerle nombre a lo que sentimos. Una forma de gestionarlo bíblicamente es ponerle nombre. Hacernos preguntas, ¿por qué lo sientes? ¿Qué lo alimenta? ¿Qué verdad estoy poniendo en tela de juicio en ese momento? Déjame abrirte mi corazón con algo. Estuve pensando estas semanas y me he dado cuenta que mis tormentas externas, esas circunstancias que no puedo controlar, prácticamente son iguales en mi vida. Es como ver qué son las crisis más fuertes que se han enfrentado. Y quizás son 2, 3 máximo, pero siempre son las mismas. ¿Y sabes qué? Me di cuenta que el gran problema es más por dentro. Son mis tormentas internas, esas emociones que experimento, que no les pongo nombre y que dan vuelta ahí, y me dan vuelta y no puedo dormir y dejo que eso que estoy sintiendo determine lo que es verdad. Ahora no te estoy invitando a que te autoterapees, ¿ok? La terapia te va a ayudar a gestionar. Si quieres ir a un terapeuta, hazlo. La escritura te anima a ir a un paso más profundo. Por eso es gestión bíblica. Por ejemplo, algunas preguntas que uno podría hacerse. ¿Qué asunto pendiente hace que mis emociones dañadas amplifiquen la tormenta que estoy viviendo? Esa sería una pregunta de gestión emocional bíblica. Porque ¿sabes lo que pasa? Viene la tormenta externa. Ok, no la puedo controlar. Viene la tormenta interna y mis emociones están a full. Me dio la ansiedad. Qué bueno, ¿y qué sigues ahora? Pues ya la tengo. Sí, pues si nadie la niega. La Biblia te dice que esa ansiedad la eche sobre él. Pero ¿qué asunto pendiente quizás está haciendo que esas emociones dañadas amplifiquen lo que estás viviendo? ¿Qué dolor de tu corazón hace que esas emociones dañadas nublen tu perspectiva qué verdad de Dios he dejado de hablarle a mi corazón. ¿Qué pecado o con qué pecado estoy justificando a causa de dejar que mis emociones determinen lo que es verdad? Y podríamos seguir. Pero eso es incómodo. ¿Sabes qué es más cómodo? Estoy con la ansiedad. Ponle el nombre que quieras y autodiagnostícate. Nadie está negando que no hay tormentas tanto externas como internas. Los discípulos, al ver que se ahogaban, le dijeron a Jesús: ¿acaso no te importa que nos ahoguemos? Eso es muy profundo. Y si somos honestos, debo confesarte que yo lo he dicho más de alguna vez. Señor, ¿estás dormido? Acá estoy. Y creo que las mismas palabras que Jesús le dijo a sus discípulos: Marcelo, ¿y dónde está tu fe? El Salmo 42 nos sirve de ejemplo de cómo es gestionar bíblicamente lo que estamos sintiendo. En el Salmo 42 el salmista abre su corazón. No sabemos bien la tormenta externa, la circunstancia externa, pero él dice: miren lo que está pasando adentro de mi corazón. Mis lágrimas son mi pan de día y de noche. Mientras me echan en cara a todas horas, ¿dónde está tu Dios? Evidentemente había personas que le estaban diciendo al salmista: a ver, ¿dónde está Dios? Ese Dios que tú alababas, ese Dios, ¿dónde está? Y él dice: mis lágrimas han sido mi pan de día y de noche. Recuerdo esto y me deshago en llanto. Yo solía ir con la multitud y lo conducía a la casa de Dios. Evidentemente, está diciendo: yo en algún momento estaba ayudando a otros y les decía ánimo, pero ahora me toca a mí. Entre voces de alegría y acciones de gracia hacíamos gran celebración. Y ahora él dice: ¿por qué estás tan abatido? Me encanta la Reina Valera, dice: ¿por qué te abates, oh alma mía? Pregunta: ¿con quién está hablando el salmista? ¿Con quién? Con él mismo. ¿Ves que es necesario preguntarnos y ay, me dio? No, si nadie te está negando lo que está pasando en la tormenta en tu corazón. Gestionarlo bíblicamente es hacernos las preguntas incómodas. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Me encanta la respuesta, porque el salmista le dice a su propio corazón lo que es verdad. Espera en Dios, porque una de alabarle. Salvación mía y Dios mío. Volviendo a los discípulos, no sé cómo tendrían que haberse acercado a Jesús. No lo sé. No sé cómo tendrían que haberle dicho, si lo hubiesen despertado. No lo sé, pues no estábamos ahí. Pero Jesús les dice: ¿dónde está tu fe? Pero si tú sabes cómo acercarte en tu tormenta, yo sé cómo acercarme en la mía. Señor, no entiendo. Me cuesta aceptar quizás las tormentas externas que estoy enfrentando. Mis emociones gritan dentro de mí cosas que no son verdad. Y por eso, Señor, aunque me cuesta y aunque mis emociones me dicen que no, aquí estoy, Señor. No dejaré que mis circunstancias me definan, ni mis tormentas internas me definan, ni las mentiras que creo, ni las emociones que me están gritando. Voy a creerte a ti, soy tu hijo. Y a pesar de que quizás estés en un momento a punto de tirar la toalla, creemos lo que dice Jesús. Esto no es fácil. Piensa que hemos sido criados en una cultura donde los hombres no lloran, ¿entiendes? Mira qué loco los valores del reino de Dios. Bienaventurados los que lloran. ¿Te das cuenta la locura de la vida en Cristo? Es absolutamente en dirección opuesta a los valores que hemos sido criados. Bienaventurados los que lloran, pero no para quedarse llorando ni lamiendo sus heridas toda la vida, sino que ellos van a recibir consolación. Por eso nombraba con mencionaba con nombre y apellido personas que para mí son de ejemplo, porque fueron capaces de experimentar el consuelo de Dios porque lloraron y siguen llorando. Y Dios les sigue consolando. Ayer hablaba en grupo de comunidad, si tienes más de 18 años, te animo a algo, no te lo pierdas. Es un espacio para crecer. Podemos tener muchas áreas de oportunidad, pero es un espacio para ti. Y antes que se durmieran ese día los chavos, anoche, ¿alguien tiene álbumes familiares en casa? ¿Sí? Los más jóvenes, si no saben lo que es una foto, es imprimir lo que tú ves en el celular y lo imprimes y lo guardas. Los que ya tenemos más años, a mí me encanta ver fotos, pero insisto que no es lo mismo verlo acá que verlo impreso. Mis papás hasta el día de hoy tienen allá en su casa en Chile fotos, y cuando van mis hermanos, mis primos, todavía dicen, todavía le sacamos las fotos y nos reímos siempre de lo mismo, de la misma foto, y se matan de la risa. Le hemos robado varias y las trajimos hasta acá. Y me encanta ver fotos. Creo que las fotos muestran una historia. Y ayer les decía a los jóvenes, nunca lo había pensado de esta manera. La Biblia nos cuenta una historia, de eso trata la Biblia. Y creo que la Biblia es el álbum de fotos, pero de Dios. Que nos va contando historias de fidelidad. De que Él no solo nos creó, nos dio propósito, que a pesar de que en la foto del fracaso, cómo duele verla, Dios dio esperanza a su creación para todo el que cree en Jesús como su único Salvador. Y sigue diciéndonos, como cantábamos recién, ven ante su trono, acerquémonos a Él confiadamente, al trono de la gracia, para recibir misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Qué mentira hemos creído que cuando estamos mal, la única opción que tenemos es estar más mal? No. Y cada foto de la historia de Dios nos recuerda que Él es fiel. Y que la confianza en Jesús nos permite enfrentar las tormentas internas y externas. Él es soberano. Él no se duerme. Y aunque quizás lo que estás experimentando, no lo sé, se siente que Dios está durmiendo, créeme que Él no duerme. Y quizás lo más complejo es lo que está pasando por dentro, y haz, lo único que has hecho en este tiempo es, no lo voy a expresar porque si lo hago me voy a venir abajo. No se trata de estar llorando ni estar ensimismado. Se trata de gestionar bíblicamente. Y creo que tenemos herramientas para eso. La Biblia ya se terminó de escribir. Pero en un sentido, Dios sigue añadiendo más fotos a su historia. Y qué hermoso es, por la fe en Jesús, ser parte de la historia de Dios. Y vamos a partir de este mundo. Y Dios va a seguir escribiendo su historia hasta que Él vuelva. De esa manera enfrentamos, confiando en Él, lo que estamos viviendo afuera y lo que estamos viviendo acá. Señor, gracias por tu palabra. Tú conoces las necesidades más profundas de las personas presentes hoy. Padre, gracias porque esta historia tan sencilla y quizás tan conocida nos deja lecciones en esta mañana muy profundas. Qué fácil es desviar la mirada. Qué fácil, Señor, es terminar distraídos. Señor, te pido que puedan volver a mirarte. Y saber que tomado de tu mano es la manera en que podemos caminar en este mundo. Gracias por tu promesa. Es verdad, habrá aflicción, pero confiamos que tú has vencido. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.